Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Jeremías capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5. Cuando lo tenga, me dice un fuerte amén. ¿Lo tienen? Amén. Jeremías, capítulo 2, versículo del 1 al 5. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada, santo eras, Israel, a Jehová. Primicia de sus nuevos frutos, todos los que la devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Vamos a orar para que sea el Señor bendiciendo esta palabra en nuestras vidas y que podamos salir edificados esta noche. Amén. Dice así, Padre, te damos las gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor, y tu bondad la muestras en cada uno de nosotros. Padre Santo, en esta hora, Señor, que sea tu Espíritu tomando nuestros corazones, abriéndolos, Señor, y que la palabra, Señor, que va a ser expuesta, pueda ser de edificación. Padre, si alguien, hay uno que ha venido triste, desconsolado, que este día, Señor, no se vaya como vino, sino que vaya con alegría y gozo, que solo tú puedes dar. Señor, tómanos del corazón, inyéctanos más de ese amor que has depositado a través de tu Santo Espíritu, para que nosotros podamos amarte y querer estar siempre a tus pies, escuchándote hablar, escuchando tus consejos y sobre todo, Señor, viéndote a los ojos ese amor que mana hacia nosotros. Poderoso Dios, te damos las gracias porque tú eres bueno y tus misericordias son buenas y nuevas cada mañana. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Le he puesto de título El anhelo de Dios. Como padres de familia, todos anhelamos cosas buenas para nuestros hijos, ¿cierto? Queremos que ellos sean triunfadores en la vida. Que en todo lo que ellos emprendan, les vaya bien. Sean prósperos, no solo hoy, sino mañana, y pasado y siempre. Eso es lo que nosotros anhelamos como padres. Imagínense ahora Dios, que dice la Biblia, la palabra de Dios, que si nosotros siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Dios, si le pedimos. Dios es bueno, ¿cierto? Dios es bueno y muestra su amor para con cada uno de nosotros. El anhelo de Él, el propósito es que nosotros le amemos así como Él nos ama, de tal manera. Por eso dice, hice un recuerdo, me acordé de ti, me acordé cuando andábamos enamorados, está hablando Dios aquí. No es que yo le estoy diciendo a mi esposa ni a nadie de aquí. Es Dios que dice, me acordé. ¿Cierto? ¿Lo leímos o no? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciéndoles, así dice Jehová, me he acordado de ti. Me acordé cuando andábamos de la mano, me acordé cuando sonreíamos, me acordé cuando me prometiste amor, me acordé cuando me juraste que no me ibas a dejar. Del amor de tu juventud. Me acordé cuán feliz éramos cuando nos conocimos. Es Dios hablándole a cada uno de nosotros, hablando al corazón de cuando nos convertimos a Cristo. ¡Qué felicidad hubo!, ¿cierto? Ese amor que derramó en nuestros corazones brotó, manó hacia Cristo. Decía el pastor, muchos han dejado la pasión. Y de eso quiero hablar, de la pasión, que se nos acaba, se aparta, se va, se aleja, y cuando todo eso se aleja, nos alejamos de nuestro Señor Jesucristo. Preguntaba yo a Dios cuando me dijo el pastor, Frank, prepárate, vas a predicar. Le dije yo, Señor, ¿qué es un problema predicar? Porque uno empieza a buscar y aquí y la Biblia es tan inmensa, extensa, pero uno quiere llevar algo bonito, algo bueno de la palabra para los hijos de Dios. Digo, Señor, ¿qué llevar? Y hablando con un hermano, anda fuera de los caminos de Dios, lo encontré y le digo, ¿qué pasó, brother? ¿Cómo estás? Bien, hermano, ¿cómo está? Bien, gracias. Y le digo, ¿estás siguiendo a la iglesia? Ah, fíjese que no todavía. No todavía, ¿cómo es eso? No todavía. Es que me dice ahí en la iglesia, no es esta iglesia, es otra iglesia. Ahí hay unas chavas que ministran en alabanza y están más perdidas que el diablo. Y me le quedo viendo y ve que y hay cosas que ahí a uno no le gustan y ve que uno que tiene sabiduría me dice, ajá, sigue papito, sigue, te estoy escuchando. Dije yo, qué gran sabiduría es la que este tiene. Y dice, y la verdad me dice que para estar así mejor no, me dice, mejor me quedo, ay, qué bueno. Bueno, le digo, ahora me vas a escuchar a mí, ya te escuché yo. Dices una, que ahí hay gente más perdida que el diablo. Pero ¿sabes qué? Ellos tienen más esperanza que tú, porque están en la iglesia y tú estás afuera. Segundo, si tuvieras sabiduría, como dices tenerla, no estuvieras afuera de la iglesia, estuvieras dentro de la iglesia. Estuvieras buscando, adorando a Dios. Y me dice, tiene razón, pero la verdad que, es concretero él, la verdad que no me queda lugar, trabajo hasta 12 horas, 70 horas a la semana, ay, te está bendiciendo, Leo. Sí, fíjate que Dios me ha bendecido, no, te está bendiciendo el diablo, Leo, para no ir a la iglesia. Y decir que las hermanitas ahí están más perdidas que el diablo, ¿y cómo andas tú? Leo, ¿dónde está ese amor que yo te vi un día predicar, yo te vi un día hablar? ¿Sabes qué, Leo? Dios está buscándote. Y me dice, ¿sabe qué? Tengo que ir a trabajar. Está bien, vete. Pero acuérdate que Dios espera por ti. Dice, me acordé. Hice memoria de cuando me amabas. Me puse a pensar cuando caminábamos juntos. Y dice, y es más, caminábamos en el desierto, fíjese, en tierra no sembrada. ¿Sabe qué significa eso? Caminar en el desierto, en tierra no sembrada. Caminar aunque hayan problemas, aunque haya dificultad, aunque haya tristeza, tú caminabas conmigo. ¿Y qué pasó ahora? ¿Dónde estás? Y meditaba y decía, ¿por qué siendo Dios tan bueno? Si Dios es tan bueno, ¿por qué nosotros somos tan malos y nos alejamos de Él? Dice la Biblia que porque muchas veces nuestro corazón vaga, es un corazón vagabundo. Estamos en la iglesia, pero no estamos. Lastimosamente, voy a decir esto, hay hermanos que están en la iglesia y en vez está el pastor, el predicador o cualquiera que esté ministrando acá. Ellos están hablando, mandando textos. Están en la iglesia, pero no están. Tienen un corazón vago, vagabundo. ¿Quiere que se lo muestre en la Biblia? ¿Lo quiere ver conmigo? Vaya conmigo a Hebreos 3:10. Cuando lo tenga, me dice un buen amén. ¿No lo pone ahí? Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, ¿siempre qué? ¿En qué? ¿Y no han conocido? Un corazón vagabundo no puede conocer los caminos de Dios, sino que conoce los del mismo. Camina a su manera, como Frank Sinatra, ¿cierto? My way, a mi manera. Camino como me da la gana, camino como yo pienso, camino como yo quiero. Esto es un corazón vagabundo. No se me ponga en serio porque no le voy a contar chistes. Pero no se me enojen tampoco. ¿Sabe por qué? Porque los chistes me quitan mucho tiempo. Y hoy les prometo terminar a tiempo. Media hora. ¿En qué estaba? En corazón vagabundo, ¿cierto? Corazón vagabundo. Dice, y son malos soñadores. Tienen malos sueños. Dice la palabra de Dios que cierran sus ojos para pensar maldad. Cuando cierran sus ojos no son para adorar, sino para pensar maldad. Proverbios 16:30. Vaya conmigo, lo vamos a llevar bíblicamente para que vea que no estoy inventando. Yo se lo podía decir de memoria, pero se me olvidó. Proverbios 16:30. Dice, cierra sus ojos para pensar perversidad, mueve sus labios y efectúa el mal. ¿Por qué razón nosotros nos separamos, nos alejamos de los caminos de Dios? ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué nos salimos? Porque primero, andamos vagando, soñamos mal, pensamos mal. Cuando deberíamos de pensar en el amor que Dios nos ha ofrecido. Dice que Él no escatimó a su único Hijo por amor a nosotros. Por amor a usted, por amor a mí. ¿Por qué? Porque Él ha pensado en usted. Él lo ha amado. El amor de Dios es un amor sincero, un amor ágape. Un amor divino que solo a Él se le otorga, un amor divino. No es un se me fue la palabra, digamos, un producto de Él, sino que es la esencia de Él. Dios es la esencia del amor. Me dice un hombre, mi compañero de trabajo, ¿sabes qué, Fran? Fueron los testigos acá a mi casa, y les abrí la puerta y me preguntaron, ¿conoce usted a Jehová? No. ¿Me lo puede enseñar? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Dios? No, mire, Jehová es el que está en los cielos, es Dios, el Creador. No, dígame quién es Dios. Y me dice, ¿sabes tú quién es Dios, Frank? Sí, Leo, Dios es amor. Eso es lo que yo quiero oír, me dice. Eso es lo que yo quiero oír, Dios es amor. Pero también es un Padre que disciplina. Y quizás por eso nosotros muchas veces nos equivocamos y hacemos lo que queremos. Caminamos a nuestra manera. Andamos en nuestros caminos. Caminos que dice la Biblia que al hombre le parecen, pero su final es de muerte. No, que yo pienso que esto es así, que yo pienso que esto es así. Me dice un muchacho que estaba evangelizando y me dice, ¿sabes qué? Me dice, la Biblia está equivocada. ¿Por qué? Porque ahí mucha condenación hay. No, no hay condenación. Dice la palabra de Dios que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y muchas veces nosotros caminamos de esa manera. Dios no se olvida de nosotros. Dios quiere que nosotros seamos amantes, que lo amemos con todo, que lo disfrutemos, que con ese amor, esa felicidad, esa alegría que lo recibimos un día, cuando Él nos encontró y nosotros lo reconocimos como nuestro Señor y Salvador, con esa felicidad, con ese sueño que se nos quitaba. Así quiere que le sigamos amando. Dice, me acuerdo cuando nos amábamos. Me acuerdo cuando tú eras santo. Cuando tú eras apartado para mí, eso es santidad. Santo es apartarse para Dios. Santidad no es que yo voy a andar con la corbata aquí caminando como el Papa, ¿verdad? No. Santidad es apartarse para Dios. Me acuerdo cuando solo a mí me pertenecías, dice el Señor. Me acuerdo cuando nadie podía tocarte porque el que tocaba le iba mal. Qué lindo, ¿cierto? Qué lindo es tener un Dios protector. Decía el pastor que pelea por nosotros como poderoso gigante. Qué bueno es tener un Dios que uno sabe que lo protege y que siempre está con uno. Dice, a cualquiera que te toque, a cualquiera que te quiera hacer daño, yo estoy allí para defenderse, le va mal. Dice, volvamos a Jeremías 2. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Tierra no sembrada. Digo yo, cuando uno está enamorado no le importa, ¿verdad?, comer frijoles o comer lo que sea. Bueno, a mí sí. Fíjese que una vez yo venía del bachillerato y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Tengo ganas de comerme una sopa de espinacas. A mí me gusta mucho la espinaca. Y estábamos recién acompañados, recién rejuntados, recién casados, recién, bueno, todo. Y me hace la sopita de espinacas. Y yo con una gran hambre porque venía de jugar voleibol y todo. Y me siento y cuando pruebo la sopa, estaba llena de ajos, oiga. Uy, dije yo. Y yo la amaba. Pero dije yo, a pesar de que la amo, esta sopa no me la tomo. Y se me queda viendo y ¿sabe qué? Chillona. Se puso a llorar. ¿Por qué no me tomé la sopa? Dije yo, esta es una purga la que me está dando. Dije yo, discúlpame, yo te amo, pero esto no me lo tomo. Porque las lombrices se pusieron revolucionarias adentro. Pero, en otro aspecto, nosotros cuando amamos, lo sufrimos, ¿cierto? El amor es sufrido. El amor todo lo soporta. No todo lo come, pero lo soporta. Y dice, santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Hoy el pastor decía, ¿cómo usted se siente con su marido a la par? ¿Ah? Protegido, como Rambo. Y le digo yo a mi esposa, ahora me lo está, vos no dijiste amén, ¿por qué no te sientes que está Rambo ahí en la par tuya? Sí, fíjate, yo le iba regañando y por allá. La próxima vez decís amén. Pero qué lindo es, cierto, tener a alguien que nos cuida, alguien que nos proteja, alguien que tenga cuidado de nosotros. Dice, cualquiera que te quería hacer mal, yo estaba allí, yo estoy ahí, te iba mal. Y el pastor hablaba de esas mamás pequeñitas que defienden a sus hijos, que se ponen como leonas, ¿cierto?, furiosas, que nadie le toca el cachorro porque si no ellas la muerden, la aruñan y todo. Fíjense que me acordaba y comparaba, el amor de Dios es incomparable. Mi mamá, vivía yo en medio de la cuadra, el andén era alto, y un muchacho como de unos 15 años, yo tenía como 11, 10 años, me pegó. Y yo, como no me faltaba la cachanflaca, le dije en San Salvador, nosotros decimos un día, Me saqué el hondillo y ¡pay!, le pegué el hondillazo. Se da la vuelta y empieza a seguirme. Y el andén donde yo vivía era así. Como yo chaparrito, no lo pude saltar y me agarró la pata. Y cuando me agarró, dije, ¡mami! Y mi mamá salió y se le tira a la señora, fíjese. Dije yo, qué lindo tener, no tenía papá, pero tenía una mamá que peleaba por mí, siempre. Imagínese, ahora Dios, qué lindo, ¿cierto? Dice, me acordé de ti. Me acordé cuánto te amo. Pero, ¿por qué me has dejado? ¿Por qué te has ido? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué caminas a tu manera? Casi a mí no me gusta ser duro, pero decía el pastor que hay que predicar la palabra tal y como es. Israel se había apartado de Dios y había dejado los beneficios de Jehová por vivir más en el mundo, por vivir más mundanamente. Porque es bueno, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando caminábamos en el mundo, es bueno darle gusto a la carne, pero tu espíritu al siguiente día es igual. Y en Dios se goza todo, el espíritu, la carne, el alma, todo. Entonces, ¿cuál es el beneficio de salirse de los caminos de Dios? ¿Y cuál es el beneficio? Comparemos, meditemos, así como Dios se puso a pensar en ti y en mí. Ahora pensemos nosotros en Él. ¿Cómo está mi corazón? ¿Tengo un corazón vagabundo? ¿Tengo un corazón que solo piensa maldad? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? El anhelo de Dios es que le ames tal como Él te ha amado. Tienes el amor. Dios ha derramado, dice, y no contristéis el Espíritu Santo con el cual ha sido sellado para el día de la redención. Dice, no contristéis. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios mismo. Es Dios mismo. Imagínate cuando hacemos cosas. No te estoy hablando de perfección, sino de amor. Aunque amamos, fallamos. Y una vez le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Perdóname. Y me dijo, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. ¿Pero me perdonas? Sí, va. Pero a la vuelta de una semana me estaba sacando las chivas al sol. Entonces no me había perdonado. Y Dios dice que te perdona. Fíjate que de todo, Dios se acuerda de ti y de todo, menos de tus pecados. Dice que los tira a sus espaldas, los echa a lo profundo de la mar. ¿Cierto? Qué lindo es Dios. Pero nosotros, por tener pensamientos malos, por tener corazón malo, la maldad está en el corazón. Usted me ve bien buena gente aquí predicando, ¿cierto? Míreme. ¿Verdad que me veo bien humilde? Pero usted no conoce mi corazón. Quien lo conoce es Dios. Y no lo puedo engañar. Hace años cuando me bauticé acá, con René, ¿ustedes conocen a René? No René, aquel, otro René pelón que anda por ahí. Carlos Merino, Carlos le dicen ustedes. Le voy a sacar la... ¡Ay, viene aquel entrando! Le iba a sacar las chivas al sol, ya no. Ya no. Pero bueno, les voy a decir a ver si no se enoja conmigo. Con aquel nos conocemos desde hace unos 40 años. Estábamos pequeñitos los dos. E hicimos varias cosas juntos. Andate vos, que te voy a sacar las chivas al sol. Pero llegamos a los caminos de Dios y empezamos a buscar y a buscar y a enamorarnos de Él. Pero un día antes de bautizarnos me dice aquel, mira, me dice, es que, a ver si nos enoja este, voy a hablar vos, te voy a sacar las chivas al sol. Otra vez enojar. Me dice, mira vos, me dice, ¿y por qué no nos echamos el último cigarrito de él? Le dije yo, mira vos, fíjate que, aventémoslo pues, le dije. Y venimos los dos bandidos y dice mi esposa y la de él, Miren, estos cristianos sancochados. Pero el punto es que era día sábado, el día domingo nos bautizábamos y aquí estábamos como angelitos con esas túnicas blancas que le ponen a uno, ¿cierto? Pero en la noche habíamos estado, bueno, y no le digo lo demás, solo los cigarros. Y bautizándonos allí, cuando íbamos a bautizarnos, le dije al Señor, Señor, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón, porque yo no quiero ser un hijo tuyo, un hipócrita. Yo soy un fumador y no puedo dejar de fumar. Si tú no lo quitas, yo voy a seguir fumando. Sincero, ¿verdad? Una oración sincera. Me bauticé y todos salimos y nos fuimos. Día lunes me dice el patrón, Frank, ¿trajiste cigarros? No. No traes, no. Mire cómo es el diablo. Mami, se anda a comprarte una cajetilla. Y voy y compro la cajetilla de cigarros. Y se la doy, toma. ¿Querés uno? No. Fúmate uno. Ok. Y ahí está un carismático conmigo. Me conoce. Roberto. Y se me queda viendo. Él sabía que yo me había bautizado. Él sabía que yo era cristiano. Y encendí el cigarro y cuando le pegué el sorbo, sentí amarga la boca. Pero amarga, no se puede imaginar. Amargo, amargo. Cuando yo lo disfrutaba, me dice mi esposa, me decía mi esposa, ¿cómo disfrutas el cigarro? Y tenía estilo. Para la gloria de Dios, Dios me escuchó. Desde ese momento hasta hoy, nunca más le probé un cigarro. Y me dice aquel, mira vos, a los meses, ¿qué querés? No me gaste otro cigarro, no. Ya no has fumado, no, ni yo, fíjate. Dios nos sanó. ¿Por qué? Porque le amábamos, le fuimos sinceros. Le abrimos el corazón a Dios. Dios vio nuestro corazón. Nosotros para eso tenemos que ser sinceros, a sincerarnos con Dios. Decirle la verdad, mira Señor, a mí me gusta ir a bailar los viernes en la noche o los sábados y después me gusta ir a tocar ahí a la iglesia. A mí me gusta echarme las negras, ¿verdad? No las negras, las cervezas. Uno tiene que tener cuidado aquí, ustedes son bien mal pensados. A mí me gusta echarme las cervezas y tú sabes que yo no puedo dejar ese vicio. Quítamelo. Apártalo de mí. Yo quiero ser un cristiano sincero. No quiero mostrarte un amor hipócrita. Quiero ser un cristiano que te ame de veras. Voy a decirte una verdad. Y tú la sabes, hermano, usted la sabe. Dios está ahí viéndolo. Dios sabe su corazón, sabe lo que usted hace. Dios sabe lo que yo hago cuando estoy solo. Dios sabe. Sabe lo que yo hablo. Dios sabe. ¿Y sabe quién más sabe? Su espíritu. Dios y usted. Tratemos de ser unos cristianos. No le estoy hablando de perfección. Vamos a ser perfectos, dice nuestro pastor, cuando estemos ahí, enfrente, con las patas bien tilintes, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar la perfección. Pero mientras, hay que luchar. Y hay que disfrutar del amor de Dios. Dice el Señor, en Isaías 49, 14, si me hace el favor y me lo pone ahí de rapidito. 49:14, ¿lo tiene? Dice así, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Muchas veces nosotros pensamos que Dios no está. Dios está ahí. Dice, y en la palma de mi mano te tengo tatuada. Te tengo tatuado. ¿Cómo voy a olvidarte si ahí te tengo? Tú eres mi hijo. Yo soy tu padre. Tú eres mi esposa. Yo tu marido. Aunque cualquiera de tu alrededor se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti. Pero me hago la pregunta, ¿y por qué si Dios es tan bueno, nosotros nos alejamos, nos retiramos, lo abandonamos, lo dejamos? Ponemos barreras, como esta personita que me encontré. Muchos no le llaman hermano, sino que primo. Yo siempre le sigo hablando, hermano. Que no, ya no voy a la iglesia porque hay mucho ahí, no, que... Y usted sabe, con el conocimiento que uno tiene, ya no lo puede engañar. Dijo yo, solo porque no usas palabras, le digo. Dios te ama, vuelve. Vuelve, Él te tiene en el hueco de su mano. No seas ingrato, no seamos ingratos. Amemos a Dios de tal manera como Él nos ama. Volvamos a nuestro primer amor. Apocalipsis 10:4 creo que es. Mira, vuelve a tu primer amor. ¿De dónde has caído? Dios nos anhela. Dice el versículo que leímos en la mañana. Jeremías 30 era, ¿verdad? 21, algo así. Con amor eterno lo se habla. Nosotros, pues, amémoslo. Decía el hermano, no habrán palabras cómo expresarle o qué decirle a nuestro Señor Jesús cuando llegue a su presencia. Solo le vamos a decir, santo, santo, santo. Dios, aunque tú te olvides de Él, Dios no se olvida de ti. Estás en el hueco de su mano. Estás tatuado. Tu nombre está ahí. ¿Lo cree? Y si no lo cree, pues búsquelo para que lo crea en la Biblia. Oseas, capítulo 11, versículos del 1 al 4, dice así. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando yo más lo llamaba, tanto más, ¿qué dice? Ingrato, ¿cierto? Y muchas veces nosotros nos portamos de esa manera. Entre más Dios nos muestra su amor, entre más Dios nos ama, le dice, mira hermano, lo van a visitar. No, mira hermano, llegue a la iglesia, vaya, busque de Dios, para que le vaya bien. Vuelva a sus caminos. No, no quiero. Hay otro día. No es que ahí hay alguien que me cae mal. No es que, mire, barreras, muros. Así nos portamos, usted y yo, muchas veces. En cuanto Dios más nos llama, ¿no es? Te amo. Yo sé que me amas, pero déjame tranquilo. Déjame vivir a mi manera. Dice la canción de Frank Sinatra. Caminé, dice, jugué a mi manera. Tuve un amor al cual nunca le di importancia. Hice todo a mi manera. A veces creo yo que en vez de ser discípulos de Jesús, somos discípulos de Frank Sinatra. Todo a mi manera. Cuando hay una manera de hacer las cosas, y es la manera de Dios. No hay otra, como cristianos. Y eso a usted no lo forzaron, usted lo eligió. Usted eligió. Nadie lo forzó, nadie lo obligó. Dice, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándolo de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios cuida de nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios cuida de nosotros, hermano. Pero nuestros corazones están habituados a hacer el mal. En nuestros corazones hay maldad. No me diga que aquí nadie piensa mal. Todos tenemos un pensamiento de maldad. Todos. Porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y si dice todos, es que todos tenemos pensamientos de maldad. Dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién? Yo, Jehová, dice el Señor. Él conoce lo que usted piensa. Él conoce su amor. Jeremías, vamos a ver aquí. Jeremías 17, 9. Me gusta este. Lo llevo calmadito para... No me vaya a dormir, ya vamos a terminar. Estoy pendiente del reloj. ¿Qué dice? Dice 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de... yo no sé por qué a mí no me alcanza el billete. Yo no sé por qué a mí todo me sale mal. Yo no sé por qué ella tiene y yo no tengo. ¿Sabes por qué? Porque Dios da conforme a nuestras obras. Y Dios no es injusto, Dios es justo. Y por su justicia te da lo que mereces. Y porque te ama, te da lo que tú mereces, hermano. Y Dios no se olvida de lo que tú has hecho para Él. Si hemos trabajado bien, si le amamos, si le mostramos. Pero dice, engañoso, me gusta eso, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El Señor necesita, y Él quiere. Dice que los ídolos de las personas, de la gente, han subido al corazón. Pero dice también que Él tomará el corazón de cada uno. ¿Sabes por qué? Porque dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. En nuestro corazón está la vida. Ahí está el bien y el mal. Ahí está cuando muestras si amas o no amas, un amor engañoso. Mostramos en la iglesia, levantamos las manos, y no lo digo porque las levantan, porque yo también las levanto. Levantamos las manos y cantamos. Te adoramos, Cristo, te adoramos. Tú eres santo, solo tú eres santo. Pero Él sabe si lo hacemos de corazón, lo hacemos de verdad, o lo hacemos nomás para que lo vean, o lo hacemos fingidamente, digamos, para que vean que somos espirituales. Él conoce el corazón. Y se lo voy a mostrar. Jeremías 3:10, vaya conmigo, rápido. Con todo esto, su hermana la rebelde, Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente. Volvamos a Jehová, pero de corazón, no fingidamente. No le estoy hablando de perfección. Vamos a errar porque somos pecadores arrepentidos, ¿cierto? Somos pecadores redimidos. Dice que la palabra de Dios dice que no hay un justo en la tierra que no peque. Fíjese, todavía dice, no hay un justo. Y nosotros somos justos porque la sangre de Cristo Jesús nos ha justificado. El anhelo de Dios es que le amemos y que nos amemos unos a otros. Dice, Padre, les he mostrado tu gloria para que ellos crean que soy uno contigo. Y también, Padre, Se lo estoy parafraseando, está en Juan. Se lo voy a dar para que usted no vaya a decir a este hermano. Me está dando carreta. No, no le estoy dando carreta. Se lo voy a buscar aquí. Juan 17. Dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor que me has amado, con el que me has amado, esté en ellos y yo en ellos. Dice, el amor con el cual me has amado. Y en el 20 dice así, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú y yo, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste. El amor que tú compartiste conmigo, lo he compartido con ellos, para que ellos compartan. Y así el mundo allá afuera crea que nosotros somos uno, que ellos están en nosotros y nosotros en ellos. Te lo parafraseé. ¿Sabes que si Dios está en tu corazón, el Espíritu Santo, una persona muy sensible, muy amorosa, vive en nuestros corazones? Tenemos que dejar de hacer lo que estamos haciendo. Amarle, buscarle, acercarnos a Él, volver a ese primer amor. Amarle como le empezamos a amar cuando reconocimos al Señor. Yo me desvelaba. Mi esposa me decía, ya duérmete. Eran las 3, 4 de la mañana y yo leyendo la Biblia. Ahí, hambriento, con sed y hambre de justicia. Ya duérmete. Y yo, duérmete. Y yo con una lamparita. Y una vez dije, ¿dónde está? ¿Dónde está esa pasión? ¿Dónde está ese amor con el cual amé a Dios? Quiero amarte, Señor. Queremos amarle, ¿cierto? Porque Él se ha acordado. Él se acordó de usted ahora, así como usted se acordó de Él. Amémosle. Y cuando le amemos, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a ser más felices de lo que somos. Le voy a echar flores, así como le echaron flores, el pastor le echó flores a Roger, no porque él está ahí, ni porque me dé algo, no nada. Yo fui testigo y le contaba a mi esposa, le llegué contando y que me dijo, vos me contaste eso. Será verdad, Dios sabe, pero bueno, Dios conoce. Y le da risa. El niño de él se cayó jugando fútbol, se lastimó, se acercó y le dijo, ¿estás bien, mi amor? Y le dio un beso. Qué lindo eso. Ni mi esposa me trata así, dije yo, pero me quedo aquí y dije yo, voy a aplicar eso con mi familia. Ve cómo uno aprende. ¿Por qué? Dije yo, porque si él ama a su esposa y a sus hijos, es porque ama a Dios. Amemos a Dios y vamos a amar a nuestro prójimo. Él nos ha buscado. Termino ya con esto. Una anécdota que leí de un pastor que le dijo, encontró a un niño, no sé si usted la ha leído o la ha escuchado, encontró a un niño con una jaula y unos pajaritos y le dijo, ¿para dónde llevas esos pajaritos? Para jugar con ellos, le dijo. Sí. Y después de que juegues con ellos, ¿qué vas a hacer? Ah, le voy a arrancar las plumas. Y después que le arranque las plumas, ¿qué vas a hacer? Ah, se los voy a dar al gato para que se los coma. Y le dice, te doy $10. ¿Y para qué los quiere? Si son pájaros silvestres, no cantan, no hacen nada. Yo juego con ellos y después se los doy al gato. Te doy $10 por los pájaros. Lo convenció, el niño agarró los $10 y se fue. Él se acercó a los buches, a los montes, abrió la jaula, dejó ir los pajaritos. Y llegó a la iglesia y puso la jaula vacía en el púlpito y toda la gente. Así como somos nosotros, ¿verdad? La jaula vacía. Y termina diciendo el pastor: así hizo Satanás con el mundo. Así hizo Satanás con la humanidad, con nosotros. Nos agarró, nos enjauló, nos aprisionó, jugó con nosotros, nos quiere matar. Pero Jesús dijo: yo pago un precio por ellos. Yo doy mi sangre para liberarlos. Yo te los compro. Fuimos rescatados y comprados con la sangre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Amén. Llévese eso en el corazón. Jesús le ama tanto que no le importó que le escupieran, que lo maltrataran, y dio su vida por usted y por mí. Incline su rostro, vamos a orar. Gracias te damos, Padre, porque a través de tu palabra, Señor, podemos entender, podemos ver con cuánto amor nos has amado, y con amor eterno, Señor. Con cuerdas de amor nos has cautivado, Señor. Toma nuevamente, Señor, nuestros corazones. Aviva ese amor que tú has depositado en cada uno de nosotros a través de tu Santo Espíritu. Avívalo, Padre, y renuévalo, para que nosotros podamos ser verdaderos hijos tuyos. Aún en las pruebas, en las dificultades, Padre, nosotros podamos vivir para ti. Señor, y si el amor, el cual tú depositaste en nuestro corazón, se está apagando, hazlo ver, para que podamos volver, para que podamos reconocer, Señor, que nos estamos alejando de ti, de tu presencia. Renuévanos. Señor, tú eres el alfarero, puedes hacernos de nuevo. Ahora, Padre, entregamos nuestras vidas por completo, nuestras mentes, nuestro corazón. Perdónanos si te hemos fallado, Señor, si hemos estado alejados de ti. Hemos pensado dejarte, retirarnos de la iglesia, perdónanos. Señor, reconocemos que tú eres Dios y que nuestra imperfección, Señor, tú la perfeccionas en Cristo Jesús. Padre, en esta hora, Señor, si hay alguien aquí en medio nuestro que nunca ha reconocido a tu Hijo como su único y suficiente Salvador, yo clamo a ti, Padre, para que sea tu Santo Espíritu tocando su corazón y que tú puedas entrar a él y puedas cautivarlo con cuerdas de amor y pueda dejar esa vida falsa, esa vida ficticia, Señor, y pueda venir a ti y gozarse junto con nosotros. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu bondad, por todo lo que tú haces para con nosotros. Señor, no quiero irme sin pedirte que si hay alguien enfermo en medio nuestro, pongas tu mano sanadora, lo sanes, Señor, y podamos escuchar que tú has hecho el milagro. Ahora, Padre, ya has tocado los corazones a través de tu Santo Espíritu. Si hay alguien en medio nuestro que no te ha conocido, Señor, que pueda levantar su mano y decirte: aquí estoy yo. Señor, me has buscado tanto y hoy me has encontrado. Y si no hay nadie, Padre, guárdalos. Cuídalos para que el enemigo no gane ventaja y los engañe. Así de igual manera, a los que ven por internet, a aquellos que nos ven, si hay alguien que quiera reconocer a Jesús como su único Salvador, que pueda decir: Señor, reconozco que soy pecador, que he fallado. Ahora entrego mi vida y mi corazón. Y perdona mis pecados en el nombre de Jesús. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Padre, lleva a cada uno de mis hermanos con bien a su casa. Que vaya con paz y con la felicidad que solo tú das. Gracias, Señor.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.